Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Otro día más estamos aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles una tertulia intercontinental. Ocurre que la de hoy, el tema sí es intercontinental, sin embargo, los invitados y yo misma, pues estamos no solamente en España, sino que incluso en Madrid. Y si vamos apurando un poquito más, casi que nos vemos, porque nos encontramos alojados en un lugar bastante cercano los tres. Así pues, hoy vamos a presentar aquí a las dos personas que están conmigo. Uno de ellos ya lo conocen nuestros oyentes porque ya ha participado en varias ocasiones, que es Carlos Martínez. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí con fresquito hoy, ¿verdad? Hoy una temperatura estupenda.
Sí, bastante agradable.
Sí. Decirles a los oyentes que Carlos es ingeniero y al lado de Carlos, porque está con él, tenemos el otro invitado que es filósofo y por tanto, esto puede ser que aquí salga humo de esta tertulia. Ajá. Vamos a saludar ya a Gabriel Alonso. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy buenos días y encantado de estar con vosotros.
Bueno, esto del humo es una broma, ¿eh? Porque aquí nosotros la verdad es que somos muy, muy, muy pacíficos.
Ya, bueno, hay que desmitificar un poco también la filosofía, que no es para tanto.
Claro, eso es verdad. Lo que
la
ocurre
filosofía
es que
en realidad es la vida misma, ¿eh?
Es cierto. Pero sí que es verdad que cuando te habla de filósofo, dice, madre mía, ¿de qué nos va a hablar este señor que aquí nos va a enrollar y ya veremos por dónde nos sale, ¿no? Muchas veces tenés esa fama, ¿no?
Bueno, pero te prometo que va a ser todo muy llevadero y hasta divertido, ¿eh? Cabe en el tema que vamos a tratar ahora.
Eso es, porque creo que has elegido los fenómenos populistas, ¿no?
Eso es, esa es mi propuesta.
Bien, pues adelante, a ver, empieza tú ya y después ya te seguimos.
Fenomenal. Pues estamos asistiendo a un fenómeno en la vida política internacional que a mí me parecía que merecía la pena que lo analizáramos en este rato que compartimos juntos, y es la aparición, o por lo menos el desarrollo y cada vez extensión mayor del fenómeno del populismo en la vida política de los diferentes países, como decía. Y es una corriente que conviene reflexionar sobre ella y, digamos, que comentemos aquí sus características y cómo se está desenvolviendo, porque afecta a la vida de millones de personas. Como decía antes, la filosofía es que habla de la vida misma, y la filosofía política en este caso no es una especulación en el aire abstracta, vacía de sentido, sino que está hablando de sistemas políticos que afectan al día a día de millones de conciudadanos nuestros, y es importante pararse a pensar cuáles son los mecanismos de los fenómenos populistas, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, por qué el origen, por qué se están produciendo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un fenómeno complejo que yo creo que merece cierto detenimiento en la reflexión. No sé si os parece así a vosotros.
Pues sí. A ver tú, Carlos, ¿qué opinas al respecto?
Pues sí, que desdibujan un poco lo que sería quizás una mayor seriedad y acierto político. Pero claro, pues cada uno es libre de pensar lo que uno quiera. Únicamente que no todas las ideas son igualmente respetables. Eso yo creo que es una falacia que está un poco en el ambiente. O sea, uno puede, a las personas, pues sí, siempre uno debe respetarlas, pero las ideas pues no son igualmente respetables. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ahora entraremos un poco más en profundidad qué ideas se pueden, vamos, son respetables y cuáles no. Yo empezaría diciendo, a raíz del tema de los populismos, que a lo que estamos asistiendo es a un cierto deterioro o erosión o desgaste, como queramos llamarlo, de la democracia tal y como la hemos conocido en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Yo creo que lamentablemente se nota cierto agotamiento, cierta, como decía, erosión en las convicciones democráticas, no sé si tanto en las convicciones, pero sí en las prácticas democráticas de muchos países, quizá porque realmente la auténtica democracia exige por parte tanto de los ciudadanos como de los dirigentes políticos una altura ética y moral en aras del bien común que no se da en muchas ocasiones. Y esto es lo que hace quizá asociar democracia con sistemas o bien corruptos o sistemas ineficaces o sistemas que no, digamos, facilitan la vida de las personas o que crean desigualdades o injusticias. Yo creo que esto no es la esencia de la democracia. Lo que ocurre es que cuando se pervierte la democracia se reviste de una máscara falsa al sistema político que tenemos hoy por hoy, como decía Winston Churchill, el menos malo. No es que sea perfecto, pero sí el menos malo. Por lo tanto, a mí me parece que el punto de partida es este, el fenómeno populista como producto de una erosión de la vida democrática. Con esto no quiero decir que se haya agotado ya, ni mucho menos, el futuro de la democracia, pero sí es verdad que hay que, de alguna manera, replantearla, revisarla o repensarla.
¿Y no crees tú que esto se magnifica bastante o que que tiene que ver o bastante que ver el periodismo, la prensa, cómo nos cuentan todas esas cosas?
Pues sí, efectivamente. Yo, si me permites, hay varios factores. En primer lugar, bueno, el tema del populismo es muy antiguo. Ya en la antigua Grecia se hablaba de la demagogia. Igual que hablamos de democracia, que es el poder del pueblo, la demagogia era, digamos, la utilización o la manipulación de la opinión del pueblo para llevar, perdonadme la expresión coloquial, el asco a su sardina. Es decir, era un poco manipular a la opinión del pueblo para llevarlo donde los poderosos deseaban. Y la demagogia, pues ya en los sofistas, y la denunció Sócrates, pero también en el tiempo del Imperio Romano, con aquello del pan y circo, que era entretener al pueblo para que no distraerle de las verdaderas dificultades y del abuso de poder de los emperadores. Y he asistido en toda la historia el fenómeno populista. ¿Qué ocurre? Que hoy, efectivamente, como tú dices, Paqui, se da una conjunción de esta demagogia clásica de la antigüedad en Occidente, pero aumentada exponencialmente por lo que llamaríamos la democracia mediática, es decir, una democracia teledirigida por los medios de comunicación, hasta el punto de que, a mi modo de ver, muy equivocadamente, se define la democracia como estados de opinión. A mí esto me parece sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque, como sabemos, a través de los grandes medios de comunicación, ahora hay que sumar las redes sociales y la Internet y digamos, los poderes, la potencia que tienen de influir en las personas, el bombardeo de mensajes al que nos vemos sumidos los ciudadanos del siglo XXI, pues es muy fácil moldear las opiniones públicas. Entonces, si definimos las democracias como estados de opinión, como los estados de opinión son perfectamente moldeables, al final es una democracia ficticia, porque quien decide no es el pueblo, sino quien logra moldear los estados de opinión a través de los medios de comunicación, de los mass media, o de las redes sociales, o de lo que en cada momento, o de la propaganda, o de la educación, o de lo que en cada momento a lo que se recurra. Con esto quiero decir que efectivamente los medios de comunicación crean opinión, crean estados de opinión, y eso se convierte, digamos, en la democracia. Pero eso no es la democracia. Para la democracia hay que exigir una opinión crítica, formada, y un voto que sea libre, no condicionado por las modas, por las presiones, digamos, de una información condicionada e interesada, y mucho menos por la manipulación masiva de la población.
No, pero es que es verdad cómo varía el que esa manipulación esté encauzada de una forma o de otra. El resultado es muy diferente.
Claro, y es que es grave, porque podemos ser títeres de... A ver, yo voy a poner un ejemplo sin querer herir a los profesionales del ramo, pero, por ejemplo, la publicidad y el marketing pues tienen un poder muy grande para colocarnos los productos que desean. Y sin darnos cuenta muchas veces acabamos comprando no lo que necesitamos, sino lo que nos dictan. Y esto puede ocurrir y existe el riesgo, y como tú muy bien has señalado, Paqui, ocurre de que no acabemos pensando por cuenta propia, sino nos acaben dictando lo que tenemos que pensar, y es más, nos acaben diciendo que tenemos que votar, porque nos condicionan de tal manera a través de los mensajes que nos inducen, que de alguna manera nos quitan libertad para poder ejercer libremente nuestros derechos democráticos. ¿No te parece?
Sí, sí, totalmente.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Y vosotros creéis que esta manipulación es más o menos homogénea de forma general en todos los países, o pensáis que esto se da más en algunos que en otros?
Yo creo que esto a lo largo de la historia, vuelvo un poco más a la historia que es maestra de la vida, se ha dado en toda la, a lo largo de toda la historia. Lo que ocurre es que ahora, como decíamos antes, hay medios cada vez más potentes. Y hay dos variables muy importantes. Una es la extensión de los medios de comunicación en las diferentes zonas geográficas del planeta. Con esto quiero decir que, claro, es más fácil manipular cuando más medios de manipulación tienes. Entonces, dependerá un poco de la red tupida de emisoras de televisión, de radio, periódicos, redes sociales, etcétera, que tengas en tu poder, que unos países son más, otros países son menos, en unos países porque el poder está más concentrado, en otros países porque hay más o menos medios económicos, etcétera. Eso es una variable a tener en cuenta. Y también, por otra, es el nivel de formación cívica y ciudadana de los diferentes pueblos, porque también hay que decir que también tiene que existir una conciencia democrática y crítica por parte de la sociedad civil para no dejarse manipular por las grandes consignas de los grandes las grandes corporaciones con intereses económicos, periodísticos o de otro tipo. Entonces, a lo largo del planeta también interviene otra cosa más, y es el grado de libertad que se dé en un determinado país, porque no es lo mismo un sistema, digamos, autoritario o dictatorial, donde las fuentes informativas son únicas y unidireccionales y los medios están concentrados en muy pocas manos, por no decir en una, mientras que hay otros países que hay una pluralidad de medios de comunicación o de vías de información, y esto facilita que el ciudadano pueda formarse su propia opinión a partir de la información que recibe. Pero es muy importante la formación educativa para ser capaces de críticamente formar nuestro propio criterio y poder pensar con cabeza propia. En esto también son muy importantes los sistemas educativos, que formen a ciudadanos con capacidad crítica y con, digamos, iniciativa para poder, como parte de la sociedad civil, aportar lo necesario a su país, pero sin que el Estado sea omnipresente y omnipotente, sino que los individuos en particular, las iniciativas particulares y sociales, puedan, digamos, liderar la vida social sin tener que estar supeditados o marcando la agenda de la administración pública de turno.
Tú, Carlos, como experto en educación, ¿crees que es fácil utilizar esta metodología para evitar este populismo o es muy complejo?
Sí, educando para la libertad, para la paz, para la libertad. Pues en la medida en que uno acude pues a más variedad de medios, pues va teniendo una idea más exacta de lo que puede estar pasando, a pesar de la presión de los grupos mediáticos, que es indudable. Pero bueno, quiero creer también en que siguen existiendo buenos profesionales, aunque bueno, pues se tengan que plegar más o menos a líneas editoriales. Lo bueno que tiene la configuración de los medios en Internet es que yo creo que sí abre una posibilidad a que haya una democracia más real, y que, por cierto, ha sido aprovechada precisamente por los populismos para bueno, pues medrar y sacar partido de esas capacidades que nos está brindando la red. Pero bueno, la formación del criterio de un criterio propio, del espíritu crítico bien encauzado, de una conciencia ciudadana, cívica, ética, pues lo que habían sido siempre las bases de la formación, pues, de nuestra civilización, pues, digamos, grecolatina y judio-cristiana.
Pero es fácil distinguir cuando te están aconsejando algo, si es lo correcto, o hay algo ahí solapado en el que el común de los mortales no se da cuenta.
Sí, por ejemplo, hay algunos temas así un tanto sensibles que son, bueno, pues delicados, porque se mete la ideología de turno. Y bueno, esto, hay un tema que es bastante controvertido, por ejemplo, que es el tema de la energía nuclear. Bueno, pues eso se ha influido bastante sobre la opinión pública. Y bueno, yo sinceramente a día de hoy no creo que sea tan perjudicial como algunas personas pretenden. Es verdad que no es sencillo el asunto, y que, bueno, pues hacen falta además unos cementerios donde meter esos residuos y demás, que son muy controvertidos. Indudablemente no es un tema fácil, pero que es muy propenso a ser manipulado.
Yo además me diría, si me permitís, que no solo es cuestión de, digamos, de tener la información suficiente y el criterio adecuado, sino también de buscar no solo el propio interés, sino el bien común. Es decir, ir un poco más allá del individualismo y pensar en la colectividad. ¿Por qué digo esto? Es curioso que los fenómenos populistas van asociados normalmente con grandes crisis sociales. Si analizamos, voy a coger tres o cuatro ejemplos que tenemos ahora en la agenda internacional, y voy a ir mostrando cómo esos fenómenos populistas han podido no solo crecer como la pólvora, perdón, como la harina, ¿no?, como la levadura, y asentarse, sino que han conseguido ciertas cuotas de poder importantes a raíz de las crisis profundas por las que ha atravesado una determinada sociedad. Los ejemplos, por ejemplo, que dieron lugar al nazismo y a los fenómenos, por ejemplo, como la Revolución Soviética del año 1917, que este año, por cierto, se conmemora el centenario, son buenos ejemplos, pero ya quedan un poco anticuados. Pero, ¿por qué, por ejemplo, el partido Syriza en Grecia adquiere cada vez mayores cotas de poder hasta llegar al gobierno? Bueno, hay una crisis muy profunda en Grecia, donde el peligro de la salida del euro del país griego, después del esfuerzo que supuso el éxito de la moneda única, fue un peligro muy cierto, no fue nada liviano. Y bueno, pues Syriza jugó con la demagogia que hablábamos antes, es decir, con el argumento fácilmente vendible y comprable para las masas de que iban a conseguir la luna, prometiendo el oro y el moro, cuando sabían perfectamente que eso no se podía conseguir. De hecho, Syriza, el partido, prometía no plegarse a las condiciones de Bruselas, y al final han acabado haciéndolo, y además de manera muy obediente. Esto es, haciendo todo lo contrario de lo que habían propuesto a la sociedad. ¿Qué ocurre? Que al final la realidad se impone. Lo que pasa es que, como la situación era crítica, en una situación crítica todos intentamos salvar los muebles, primero los nuestros y luego los demás, pero yo creo que hay que elevarse un poco generosamente al bien común y pensar que es lo mejor para el conjunto de los ciudadanos, y no dejarse llevar por los encantadores de serpientes. Perdónenme la expresión, pero creo que es muy metafórica, ¿no? ¿Qué ha pasado con Trump? Pues con Trump ha pasado algo parecido. Después de los 8 años de gobierno demócrata de Obama, digamos que el trabajador medio norteamericano había un descontento, y claro, pues Trump aprovechó ese descontento pues con medidas muy muy proteccionistas por un lado, pero también muy nacionalistas por otro. Como bien saben todos ustedes, prometía hacer América grande otra vez, fomentando sobre todo el empleo para los nacionales norteamericanos, protegiendo los productos norteamericanos, es decir, no comprando tanto en el exterior, sino priorizar la venta de productos y compraventa de productos norteamericanos, protegiendo al país de la inmigración con el célebre muro con las fronteras con México, etcétera, etcétera. Propuestas populistas que luego veremos a ver cuáles va a llevar a cabo y cuáles no, porque me temo que no va, gracias a Dios, muchas de las promesas que en la campaña electoral puso sobre la mesa, me parece que no las va a poder llevar a cabo. Pero a lo que iba es que el fenómeno populista en Estados Unidos también surge a partir de un momento de crisis social, económica y de empleo, y quizá de mayor irrelevancia, que no quiero entrar ahora a valorar si justificada o injustificada, de los Estados Unidos en el concierto global. Entonces, aprovechando este descontento, Trump hace unas propuestas que visceralmente pues hay mucha gente que las compra, pero hay que pararse a pensar primero si son realizables, se pueden llevar a cabo por un lado, y por otro lado si son reales y no son cantos de sirenas. Podríamos poner más ejemplos. El movimiento 5 estrellas en Italia de Grillo, este cómico, pues un poco lo mismo, ¿eh? El desencanto de los partidos tradicionales en Italia y la crisis profunda que en el año 2011 llevó a Italia y a España a estar prácticamente digamos, sobrepasando los límites aconsejables de la prima de riesgo y con una tasa de paro alta y una recesión económica en Italia, que España ha podido depurar en parte, aún estamos en ello, pero Italia todavía está ahí un poco luchando contra ello, pues llevó también a la aparición de fenómenos populistas frente a los partidos tradicionales. Y así suma y sigue. En España, pues bueno, también hemos vivido un poco a raíz de la crisis económica el resurgimiento, o surgimiento, mejor dicho, de partidos nuevos que han hecho propuestas que a mucha gente le halagan la oreja, esa es una expresión muy española, pero que ciertamente son poco realizables. Entonces, lo que yo creo que hay que fomentar es no ser en las propuestas demagógicos, y también en los ciudadanos saber detectar dónde están las propuestas reales y realistas y no dónde están los señuelos para traerse el apoyo popular y así poder disponer del poder, en última instancia no llevando a cabo los proyectos con los que se había atraído a esa masa de población.
A Trump lo que ocurre es que también se le juntó que el electorado estaba totalmente, o una parte bastante considerable, en contra de la Hillary Clinton. Y entonces, claro, ahí se le juntó esa suerte. Si no, yo creo que ni por esas habría salido este hombre, porque yo tengo bastantes amigos ahí en Estados Unidos y dicen que ha sido la vez en que los dos que han llegado a la final, ¿no?, para poder ser presidente, que ha sido la vez en que menos carisma tenían, ¿no?, que menos valía y que menos contento tenían a la gente, ¿no? O sea, que eso sí que es verdad que ahí se junta todo. Pero por otra parte, ¿no se da también muchos intereses creados?
Hay muchos lobbies.
Sí, por supuesto. Carlos, no sé si qué quieres decir tú al respecto.
Sí, pues eso, que efectivamente en las democracias occidentales pues se articulan en torno a grupos de presión, y bueno, pues en Estados Unidos pues son paradigmáticos, y tampoco quizá es tan malo que eso ocurra, porque es un poco lucha entre bloques, por decirlo así. Es un equilibrio más o menos estático que al final se consigue entre empujando cada uno hacia, bueno, no sé si hacia su lado, es que eso se riñe con la idea del bien común. Desde el punto de vista ético, pues sería lo deseable que, además es que sería todo mucho más sencillo el buscar ese bien de la sociedad entre todos, y que primara esa tendencia altruista hacia por encima de lo más egoísta y más egocéntrico, ¿no? Pero bueno, que también eso es un poco utópico quizá.
Yo al hilo de lo que comentabais, efectivamente lo de Hillary Clinton, pues es verdad, y también lo de Trump, porque yo creo que ni el Partido Republicano deseaba este candidato, sino que es el que, porque como sabéis, fueron cayéndose uno tras otro hasta que al final quedó Trump, que no es un hombre del Partido Republicano, es una especie de outsider que va un poco por libre. Lo que pasa es que se presentó bajo el paraguas de la candidatura democrática, perdón, republicana, pero que no está, de hecho, un poco de su digamos, lema de campaña, como aquí se utilizó el tema de la casta, allí en Estados Unidos lo que utilizó fue el dar protagonismo a la gente y de, digamos, neutralizar el poder de Washington, es decir, las estructuras administrativas y burocráticas del Capitolio. Pero yendo a lo que comentabas de Hillary Clinton, es que es un síntoma más de lo que hemos comentado antes. La imagen de los políticos está muy deteriorada. Y Hillary Clinton, igual que Trump, que no eran candidatos ideales, hicieron lo que pasa ahora muchas veces, por desgracia, en las democracias occidentales, que se vote no a favor de un candidato, sino en contra. Es decir, yo voto a este porque no puedo votar al otro. O sea, como voy contra alguien, voto a otro. No sé si me explico. O sea, yo no voto porque me atraiga una determinada candidatura o una determinada propuesta electoral, sino que voto para que no salga el contrario.
Como castigo, ¿no? ¿O cómo?
Pero eso quiere decir que la gente vota sin convencimiento. Votas porque no le queda más remedio, porque no se identifica ni con el ideario ni con los líderes políticos. Entonces acaba votando contra alguien. No a favor, sino contra alguien. Y entonces esto es también un fenómeno preocupante, porque nos está hablando de que hay falta de liderazgo político, falta de solvencia, de solidez en los líderes. En Francia, a ver, yo creo que ha ocurrido algo parecido. Porque Macron, yo creo que no hubiera salido si no hubiera sido porque tenía delante a
Le Pen.
A Le Pen.
Claro.
Porque Macron es verdad que tiene cierto encanto, cierto carisma, pero no hay que olvidarse que era un miembro del Partido Socialista francés y que ha montado una formación política en menos de un año. Entonces, ¿cómo se puede entregar el poder a un presidente de la República que sale de la nada, en el sentido de tenía cierta experiencia, por supuesto, más en el mundo privado con el público y cierta experiencia en el Partido Socialista francés, pero un partido que apenas tiene un año de vida, pues no puede tener ni cuadros políticos, ni puede tener una trayectoria, ni puede tener experiencia, ni nada de nada, hasta el punto que han tenido que recurrir a una especie de proceso de selección de recursos humanos, porque no tenían cuadros políticos con los cuales cubrir tantos puestos de responsabilidad como hay en un país de la envergadura de Francia. Y también esto, hombre, lo han vendido diciendo que querían dar el protagonismo a los profesionales de la sociedad civil, lo cual me parece estupendamente. Pero no nos engañemos, yo creo que es una manera de enmascarar la incapacidad de improvisar, porque no se improvisa de la noche a la mañana, cuadros políticos para ocupar los cargos de responsabilidad en las diferentes administraciones públicas. Por eso digo que esto es un elemento a tener en cuenta negativo, porque al final los gobiernos resultantes de las elecciones democráticas muchas veces son gobiernos que surgen del desafecto o de la indisposición de los votantes y digamos que son gobiernos por carambola, lo cual no es lo ideal, efectivamente, para liderar sociedades complejas y cada vez con mayores retos en el ámbito internacional.
Desde luego, pero ahí está claro que siempre el perjudicado es el pueblo.
Bueno, pero el pueblo lo ha elegido, ¿eh? No podemos...
Sí, claro, evidentemente, pero me refiero que es que todas estas manipulaciones, en definitiva, claro, tú te ves que dice, este no me gusta, el otro tampoco, entonces optas por el que tú consideras que es el mal menor.
Claro, efectivamente. Pero eso viene a cuento de que la política está tan, digamos, ha bajado tanto de nivel que ya no hay líderes convincentes ni idearios sugestivos que arrastren a la gente, sino que hay una desafección y una incomodidad con la política real existente y la gente pues acaba votando, como tú dices, a lo que menos daño puede hacer. Pero eso no es bueno, ni es sano.
No, claro, ni eso soluciona nada, porque eso, como dice el refrán aquí de los que tenemos en España, que son todos muy certeros, eso es pan para hoy y hambre para mañana.
Efectivamente.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, ¿tú qué opinas sobre el respecto, Carlos?
Bueno, aquí se... aunque no estábamos particularizando, pues yo pensaba que era casi mejor que muchas veces los políticos no mentasen demasiado a sus propias ideologías. Quizás esto también es un poco utópico, pero teniendo en cuenta la corrupción de las sociedades, las democracias y demás, que son es más o menos inevitable, pues una de las principales deberes del político es tener un equipo el que pueda responder mínimamente, o sea, con unos mínimos, una mínima seguridad de su buen hacer y de su transparencia. Y luego, pues, quizás se pueda hablar, pues, de lo que dicen los matemáticos o ingenieros de la derivada segunda, que son, pues, qué ideologías ponemos encima de la mesa. Pero eso sería quizá un prerequisito democrático a cumplir, que estaría muy bien que se impusiese, pues, oiga, ¿qué solvencia tienen los equipos que usted presenta? Porque, claro, o sea, podemos estar hablando aquí de, en fin, pues, de la eternidad del cangrejo, como decía mi padre, pero que realmente no solucionamos los problemas y eso, bueno, pues ese pragmatismo político no creo que sea malo del todo que se imponga, porque al fin y al cabo las personas lo que queremos es, pues, oye, prosperar en una cierta paz, que también tenemos derecho, después de trabajar tanto, ¿no?, y de bregar con unos y con otros, pues a tener unas seguridades como ciudadanos mínimas, ¿no?
Yo creo que es que en el mundo de la política habría que exigir, igual que se exige en el mundo profesional, unos mínimos estándares para poder circular por la vida profesional y poder trabajar uno en una empresa o en una administración pública. En la política también habría que exigir tanto una solvencia en los equipos y una competencia en los equipos políticos, sí, como los propios candidatos, ¿eh? Porque muchas veces los candidatos nos encontramos con que son auténticos mediocres, que se han visto aupados al poder por una serie de circunstancias o de carambolas. Voy a poner un ejemplo que quizás está muy manido, es muy tópico, pero no olvidemos que Hitler era un cabo fracasado como militar y como artista, y sin embargo, pues por su diabólico carisma, pues supo alzarse con el partido, con el liderazgo del Partido Nacionalista Socialista Alemán, y ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que debería haber ciertos filtros de solvencia, de competencia, de equilibrio mental, de honradez, de trayectoria, de capacidad, etcétera, etcétera, tanto los equipos como los líderes, que esto la sociedad civil podría jugar ahí un papel de fiscalización muy importante, y también sobre todo del ejercicio democrático de los partidos políticos, porque no olvidemos que la democracia interna de los partidos políticos muchas veces estaba ausente. Cuando muchas constituciones lo primero que instan es a los partidos políticos tener una vida interna democrática, y son auténticas formaciones piramidales donde hay un líder al cual obedece ciegamente el resto por cuestiones de conveniencia, de poder o de interés. Por lo tanto, había que exigir desde la sociedad civil una democratización mayor de las estructuras democráticas, de los partidos políticos, de los líderes, de los equipos, etcétera, etcétera. Pero también para eso hace falta que la sociedad civil sea consciente de su papel, que se atreva a exigir y que lo haga de una manera consciente y digamos, lúcida. ¿Mm? Y por último, quería añadir solo a lo que has aludido anteriormente de, bueno, yo también, como estamos hablando para una cadena iberoamericana, tampoco quería olvidar, hemos hablado de fenómenos europeos, de fenómenos populistas norteamericanos, pero también existe América del Sur, por supuesto, y además es de interés prioritario para la comunidad iberoamericana de naciones, porque las dos orillas del Atlántico son las que juntas formamos un proyecto en común. Pues bueno, ni que decir tiene, no voy a entrar en la casuística de cada uno de los países, que los movimientos populistas actualmente en el poder, todos tenemos en mente algunos, pero sobre todo uno en concreto que ahora está ocasionando una conflictividad social muy profunda. Y digamos, proviene también de una crisis de una sociedad, vamos a ser claros, como la venezolana, que ha pasado por una serie de etapas pues viniendo del auge del petróleo y del éxito económico, luego pasando por el éxito del bolivarianismo, del socialismo del siglo XXI, que ha devenido en una contienda o casi guerra civil, que es muy elemental y que es un asunto ahora mismo en Sudamérica pues candente y que está rojo vivo y que Dios quiera que pueda solucionarse de la manera menos traumática y más pacífica para el conjunto de los ciudadanos venezolanos, que es lo que todos los iberoamericanos deseamos.
Precisamente cuando tú hablabas de Hitler, yo enseguida me acordé de este fenómeno del que tú acabas de apuntar, porque es que este señor Maduro, ¿qué tamiz pasó? Ninguno, porque parece ser que era un señor que conducía un autobús, ¿no? Que se dedicaba a llevar una línea de autobuses, por lo que tengo entendido. Entonces, ¿qué criterios son los que sigue el pueblo o los partidos políticos para poner a alguien como líder y que pueda dirigir un país? Un señor que no tiene, como aquel que dice, ni oficio ni beneficio, porque, hombre, tú vas a trabajar en una empresa y tienes que pasar unos mínimos para desempeñar cualquier puesto de trabajo. Por sencillo que sea, tienes un periodo de prueba y si no lo pasas vas a la calle, pero para dirigir un país, ¿qué garantía nos ofrece los señores que los partidos políticos eligen?
Claro, es que en el fondo es no es una democracia, es una partitocracia, es decir, mandan los partidos y en los partidos mandan los que tienen poder dentro de ellos. Entonces, basta con ser un mediocre, que te sepas manejar en una estructura política y tener pocos escrúpulos para llegar a lo más alto. Entonces, como al final son los partidos los que ponen a los líderes, no la sociedad, porque la sociedad solo vota, a los partidos, pues se encumbran auténticos mediocres. Con esto, yo estoy muy de acuerdo con determinados mecanismos, como son las listas abiertas, la democratización interna de los partidos, el control, digamos, profesional y de competencias de los líderes políticos, etcétera, etcétera. Yo creo que no vale todo y no vale cualquiera.
Sí, porque si no, pues hay muchos lo que se llama aparatchiks que, pues eso, medran dentro de la estructura y realmente pues a veces no tienen una gran preparación o experiencia paralela, que sería muy muy de desear. Voy a contar un pequeño chiste para distender un poco el tema, nos estamos poniendo muy serios. Mira, que es que había un político inglés que decía que votadme a mí que yo ya soy rico, ¿no? Pues, entonces, referente al compromiso ético que debería ser exigible a todo político que quiere ejercer como tal, aparte de su preparación, pues bueno, que eso, pues hay países que lo, pues que tiene una tradición, bueno, Francia pues tiene la Escuela Nacional de Administración y demás, en fin, y luego por los demás países pues sus facultades o sus, en fin, cursos profesionales de preparación al respecto, pero que ese compromiso ético también tendría que ser pues un requisito indispensable para cualquier persona que quiera ejercer la función pública y ser un servidor público, porque es que esa idea del servicio público y no servirse de la sociedad me parece que se nos ha olvidado, o sea, no por tener resonancias evangélicas, pues tiene que dejar de predicarse que es un servidor público. Una persona que está ejerciendo un determinado cargo, pues está sirviendo a la sociedad, no sirviéndose de ella. Que bueno, pues luego se le paga un sueldo más que digno para que esté protegido de posibles corruptelas y demás historias, ¿no?
Ese chiste que tú has contado, Carlos, tiene una segunda parte.
Sí,
porque además es que está muy bien, porque tanto la primera como la segunda, ¿no? Cuando dice, bueno, que ahora estamos en elecciones generales, dice, bueno, pues vamos a dejar a los que están porque ya se han enriquecido suficiente, si metemos al partido contrario tienen que llenarse los bolsillos, ¿no? Así es que, pero es triste, ¿eh? Es triste.
Esto que estamos comentando en broma tiene un fondo más serio de lo que parece, ¿eh? Porque, a ver, hemos hablado de populismo, hemos hablado de democracia, hemos hablado de partitocracia, pero es que luego está las aristocracias y las oligarquías. ¿Qué quiere decir esto? pues que el poder está en manos de unos pocos, de las oligarquías. Y la aristocracia era el poder de esos pocos, de los oligarcas. Pero es que, por ejemplo, pensemos que en el mundo ateniense, en el mundo romano, los que ejercían la política eran los que podían permitírselo porque tenían sus necesidades cubiertas, por un lado, y por otro lado porque no tenían, tenían intereses personales, pero digamos que tenían la vida suficientemente resuelta y desahogada para poderse dedicar a ello. Provenían de buenas familias, quiero decir, de buenas familias en el sentido de posibilidades materiales, y podían, con su riqueza, ponerla a disposición del beneficio del país, en teoría, ¿eh? Luego en la práctica puede ser que ocurriera otra cosa. En Estados Unidos, como sabéis, para ser presidente de los Estados Unidos hay que tener un capital enorme, porque no solo es, digamos, que el coste de la campaña electoral es multimillonario y hay que buscar recursos y apoyos no se sabe hasta dónde, sino que mirando a los últimos presidentes que han llegado a la primera magistratura en los Estados Unidos, todos son habitualmente personas muy acomodadas, cuando no de familias millonarias. Se me está ocurriendo ahora, excepto el ejemplo quizá de Clinton y de Reagan, pero por ejemplo la familia Bush, como se sabe, tanto el padre y el hijo provenían de familias vinculadas al negocio petrolífero en Nuevo México, y la familia Kennedy también provenía de una aristocracia de procedencia irlandesa ahí en los Estados Unidos, y Trump pues es un millonario que se ha forrado, comprando la expresión, aquí en España decimos coloquialmente forrado a una persona que se ha hecho de oro a base de ganar dinero pues con sus negocios turísticos, hoteleros, etcétera, etcétera. Quiero decir que esto es un elemento que es un hecho y que se ha dado a lo largo de la historia, como ya he repetido varias veces a lo largo de esta tertulia, pero que puede tener su lado positivo en el sentido de que es gente que ya tiene la vida hecha, no van a buscar el medro económico porque ya no lo necesitan, quizá busquen otros intereses o defiendan otras cuestiones, pero bueno, es la cara y la cruz que hay esta mezcla que tenemos hoy en día de un sistema que queremos y pretendemos que sea democrático, pero es por un lado oligárquico, por otro lado es partitocrático, por otro lado es aristocrático y por otro lado es popular. Pero bueno, es una mezcla de todo, y quizá lo que habría que es acrisolarlo y purificarlo para que fuera más democrático, que fuera el pueblo realmente quien decidiera y menos teledirigido. Pero bueno, esta es otra cuestión que quizá nos llevaría más tiempo comentar, ¿no?
Sí, sí, eso lo tenemos que dejar para otro día. Pero lo que sí que está claro, tan Carlos y Gabriel, si a los políticos se les pidiera más responsabilidad, yo creo que no actuarían con tanta tranquilidad, ¿no?
Sí.
Tan alegremente.
Conciencia y sensibilidad, que muchas veces hablan gratuitamente, incluso pues se ve en los foros, en las intervenciones públicas, pues hay una verborrea, además pues muchas veces chabacana, que es una pena cómo se tiran los trastos unos a otros a la cabeza, pues desedificando a la población, porque, en fin, yo creo que nuestros pueblos tienen un común bueno, o sea, creo que en general se puede decir que el ciudadano medio iberoamericano pues es una persona buena, o sea, quiere decir que no va comiéndose a la gente ni agrediendo, ¿no? Entonces, pues hombre, es poco además representativo el tener personas que a veces se faltan al respeto de esa manera, pues dando muy mal ejemplo a toda la población, ¿no?
Yo quisiera añadir una cuestión que me parece importante, relevante, y es que yo me conformaría con que los políticos no azucen la confrontación social y no empeoren la convivencia. ¿Por qué digo esto? Porque como estamos abordando los fenómenos populistas, y he dicho al principio que el populismo suele surgir en momentos de crisis sociales, bien económicas, bien de inestabilidad, por los motivos que fuere, política o de otro tipo, muchas veces el populismo se sirve de ese resentimiento, ese desencanto, esa frustración, para lanzarlo contra los que ocupan el poder y establecer una dialéctica de confrontación contra un enemigo real o imaginario. El populismo muchas veces, esto es muy característico del populismo, se alimenta de enfrentamientos contra los que se supone han llevado a la situación de crisis a la sociedad pertinente. Pero claro, una cosa es reaccionar contra situaciones críticas por las que pasan los países, como digo, bien puede ser políticas, bien puede ser económicas, bien puede ser sociales, una cosa es reaccionar contra eso, y otra cosa es alimentar el resentimiento, el odio contra otros sectores de la población para establecer una dinámica de enfrentamiento social y así envenenar la convivencia pacífica que exige cualquier democracia. Y por eso el fenómeno populista es preocupante, porque como todos sabemos, pues sobre todo en la parte de Europa, Norteamérica, quizá Japón, hemos vivido desde el año 2007-2008 hasta recientemente poco una crisis muy profunda que ha servido para enconar los ánimos en muchos sectores de la población. En Europa, por ejemplo, eso se ha sumado a toda la crisis migratoria producida por la guerra en Irak y Siria, la guerra civil siria y la ocupación militar del Daesh, ya felizmente casi superada en Irak por la caída de Mosul. Pero eso ha producido una presión migratoria de toda la población siria e iraquí que ha huido vía Turquía hacia Europa, que se ha unido a la crisis económica todavía reciente y ha creado pues una actitud de rechazo hacia esa avalancha de personas que en circunstancias quizá no tan boyantes económicamente como antaño en Europa ha hecho que se produzca pues una xenofobia. Xenofobia quiere decir odio al extranjero, al que viene de fuera. Una xenofobia y un enrarecimiento de la convivencia con la polarización de las posturas políticas. Como decía antes, producida por la exacerbación de los ánimos, por digamos la visceralización de la opinión pública y por el echar leña al fuego los políticos creando enemigos quizá no tan reales y muchas veces ficticios y digamos corregidos y aumentados para digamos cargar las tintas contra los que interesa atacar.
Desde luego, la verdad es que tenemos tema para rato. Lo que ocurre es que el tiempo ya se nos acaba, pero tenemos que continuar con este, si queremos seguir ampliando el tema o con otros muchísimos más, pero a ser posible grabarlo por la tarde, Gabriel y Carlos, para que pudiera estar Humberto, porque es que a Humberto le encanta participar en estas tertulias.
Ah, sí, sí. Además que se anima mucho el asunto.
Sí, por eso. Entonces ya quedaremos para continuar otro día haciendo una nueva tertulia sobre la temática que se decida y, bueno, pues ponerlo, por eso es una tarde, quedarlo por la tarde para que Humberto pueda participar y meter caña, ¿verdad?
Muy bien.
Ya sabes que es que ahora son malas fechas y sí. Yo ya tenía otras ocupaciones.
Claro, no, ya lo sé, ya me lo ha dicho Carlos, pero como esto no es decir que tenga que ser ni un día ni otro, pues ya, ya que nos pongamos de acuerdo los cuatro, pues lo quedamos y genial.
Muy bien.
Así pues, que, bueno, y Carlos, ¿tú quieres recordarles a los oyentes dónde te pueden localizar para toda la temática que tú llevas de educación y demás?
Sí, os doy un correo electrónico a todos los que queráis contactarnos: info@actecamericacanadateruelespañacanada.es.
Muy bien. ¿Y tú, Gabriel, se te puede localizar desde algún medio, alguna forma?
Bueno, pues a través de Carlos mismo, el correo electrónico que acaba de
dar Carlos.
Sí, de ofrecer a la audiencia, pues yo con mucho gusto podéis escribir a Carlos y Carlos me lo remite.
Ah, perfecto. Y en cualquier caso también los oyentes pueden escribirnos a nosotros y ponernos como referencia que es una consulta o una sugerencia o lo que quieran para Gabriel Alonso, que ha participado hoy aquí en esa tertulia. Así que yo voy a decir también nuestro correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos también un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Muchísimas gracias a los dos por dedicarnos este rato.
A vosotros.
Gracias a ti.
Y espero, en fin, que no haya sido demasiado plomiza la tertulia, como tú te temías con el humo que me estaba.
Era una broma, yo ya sabía que no. Yo ya tenía mis pesquisas hechas en Gabriel y sabía que la tertulia iba a ser súper interesante. Lo que pasa que siempre hay que darle un tinte de humor a la cosa, ¿no?
Hombre, por supuesto, por eso te gasto esta broma.
Claro, claro. Así que nada, vamos a dejar el humo para la semana que viene, para la otra. Aquí el humo que nos falte, porque el humo se va extendiendo y eso siempre es bueno.
Bueno, depende de qué humo, ¿eh? Pues si es de un incendio, malo.
No, eso es malo, eso es verdad. Eso es verdad. Así que nada, emplazarles a todos los oyentes a que nos escuchen aquí el lunes próximo en iberoamerica.com y en radiogeneral.com en otra tertulia intercontinental.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.